Ladera Sur Podcast.
Un giro hacia la naturaleza, la ciencia, el activismo y la vida al aire libre. Lo que nos mueve y lo que nos llena el alma a través de personas que han dedicado su vida a salvar el planeta. Bienvenidos a la tercera temporada de Inspirados por la Naturaleza, el primer podcast de Ladera Sur, conducido por Bárbara Tupper y Martín del Río. Este espacio es presentado por Patagonia. Estamos en este negocio para salvar nuestro hogar, el planeta Tierra.
Hola a todas y hola a todos. Estamos en un nuevo episodio de Inspirados por la Naturaleza, tercera temporada, junto a Martín del Río, por supuesto. ¿Cómo estás, Martín?
Bien, Bárbara. Hoy día feliz de volver también nuevamente al cajón del Maipo en nuestras conversaciones.
De todas maneras, volvemos al cajón, volvemos a los deportes, porque nuestro invitado es deportista, es embajador de Trail Running de Patagonia, es activista medioambiental, es educador al aire libre, es instructor de montaña y fan acérrimo del mundo outdoor. Estamos hablando de Felipe Cancino Jorquera. Felipe, muy bienvenido a este Inspirados por la Naturaleza. ¿Qué tal?
Hola, Bárbara. Buenos días. Un bonito día por acá en el Cajón del Maipo. Contento de estar hoy día con Ladera Sur en esta conversación.
Nosotros más felices.
Sí, buenísimo. Bueno, para partir, Felipe, una pregunta ya clásica, nuestro podcast un poco, pero ¿qué es lo que te inspira de la naturaleza y por qué elegiste dedicarte a la vida al aire libre? ¿Hubo alguien en tu vida que te influyera en esta decisión?
Buena pregunta. Vamos a volver en el tiempo un poco y a las raíces. Y yo creo que finalmente es eso, es esa conexión humana que tenemos con el mundo natural y la naturaleza. Venimos de la naturaleza, por lo tanto, siento que hay una conexión que lamentablemente se ha ido perdiendo con el tiempo. Nuestras sociedades y estilos de vida muchas veces nos desconectan de lo natural, de nuestras raíces. Y yo siento que esa conexión siempre ha estado presente en mí. Desde chico siempre me gustó mucho explorar, salir al aire libre, realizar actividades. Por lo tanto, siempre busqué esa conexión. Siempre traté como de volver a eso. A pesar de que muchas cosas nos llevan fuera de esa conexión, siempre traté de volver a las raíces, a lo que uno siente que es natural. Y esa búsqueda, yo siento que fue bien, bien personal. Lamentablemente, digo lamentable porque me hubiese gustado que tal vez hubiese habido alguien en mi familia que me mostrara un poco el camino o tener más oportunidades de tener esta conexión, pero no fue así. Mi familia siempre me ha apoyado en todo, en todas las cosas que he hecho en mi vida, y en ese sentido siempre estuvo el apoyo a que yo hiciera las cosas que hago hoy en día, desde una formación personal y profesional, y ese camino ha sido bien personal en ese sentido.
Felipe, cuando hablamos de la montaña, que es uno de tus amores, ¿no? ¿Cuándo fue la primera vez que te conectaste con la montaña, que sentiste ese vínculo? ¿Qué recuerdos tienes de esa vez o la primera vez que te sorprendiste, que dijiste, ¿sabes qué? Esto es lo mío.
Ajá. Con la montaña me ha pasado algo bien interesante. Yo siempre, desde chico, que tengo muchos recuerdos de sentir como una especie de magnetismo, de sentir una curiosidad por ir a la montaña, por saber qué hay en la montaña. Entonces, mis primeras incursiones en la montaña fueron bien inocentes en ese sentido. Fue como ir a conocer qué había en estos lugares. Y ya estando en la montaña, uno se empieza a encantar un poquito con lo que va descubriendo en cada lugar. Obviamente, uno empieza a ascender y empezáis a ver todo hacia abajo. Y eso, desde mi punto de vista, es algo muy especial que permite la montaña, porque te permite ver el mundo desde otra perspectiva. Nosotros generalmente en los lugares donde vivimos o en los lugares que habitamos, estamos en los valles, por lo tanto uno mira las montañas hacia arriba. Pero cuando uno va a la montaña, y llega a la montaña y avanza en la montaña, puede ver el mundo hacia abajo. Y eso es algo que solo se puede lograr yendo a la montaña y teniendo esa experiencia. Por lo tanto, siempre ha existido este interés por llegar alto en la montaña y poder ver qué hay desde una cumbre, por ejemplo. Mirar hacia el valle, mirar hacia el otro lado de la cumbre, cosas que no se ven desde abajo y que no se ven desde otro lugar que no sea una cumbre, por ejemplo. Entonces, eso es algo muy bonito que a mí me gusta mucho vivir, experimentar.
¿Cada cuánto tiempo va? Como que sentís de repente que te llama casi como el cuerpo, el espíritu. ¿Sabéis que han pasado tantos días y no has ido a las montañas?
Sí, me pasa eso bastante seguido, pero también yo paso en la montaña mucho tiempo en distintos formatos. Me gustan todos los deportes de montaña, me gusta escalar, me gusta esquiar, me gusta correr. Por los deportes que practico paso mucho tiempo entrenando y también por el trabajo que tengo como instructor de montaña paso mucho tiempo en expediciones. Por lo tanto, yo paso más tiempo en la montaña que no en la montaña. Y eso es algo bien especial, yo creo, en mi estilo de vida.
Felipe, antes de profundizar en Chile, has trabajado, hemos investigado y has trabajado en varios otros lugares del planeta. ¿Cuáles han sido esos los lugares más alucinantes para ti y por qué?
Uy, lugares especiales y alucinantes. La lista es larga, la verdad. Me siento súper privilegiado que a través de mi trabajo he podido llegar a lugares muy, muy especiales y muy bonitos también. He tenido la suerte de trabajar en Norteamérica, en Canadá, en Yukon, por ejemplo, en Alaska, en British Columbia, en Canadá, también en algunos cordones en Estados Unidos. He trabajado en India, en los Himalaya indio. Y obviamente acá en Sudamérica he recorrido bastante en los Andes, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en la Patagonia y en el territorio chileno. Lugares alucinantes, pucha, me costaría elegir uno. Algunos son, yo creo que la experiencia que tuve las dos temporadas que trabajé en India, el 2016 y el 2017, fue algo bien especial porque, por supuesto que los Himalayas es un destino que cualquier montañista o la mayoría de los montañistas les gustaría experimentar. Pero para mí fue especial porque nunca me ha llamado mucho la atención la escena del montañismo comercial. Llámese Everest, Annapurna, como los típicos trekking o expediciones de montaña en esos lugares, porque está muy desarrollado, está muy comercializado y no es el estilo de montañismo que a mí me gusta vivir y experimentar. Entonces, haber visitado India y haber visto una cultura de montaña tan poco influenciada por la cultura occidental fue muy especial porque sentí que viví una experiencia en los Himalayas real, muy conectada con las raíces de la cultura allá, muy conectada con la cultura de montaña y obviamente un lugar que no tiene mucha infraestructura desarrollada. Entonces la verdad es que se vive la montaña como es y esa experiencia tan auténtica a mí me marcó mucho. Haber conocido los Himalayas en India fue algo muy especial en mi carrera profesional y desarrollo personal también. Los campos de hielo acá en Patagonia también son lugares súper remotos que han visto poca acción humana. Entonces, para mí siempre me llama mucho la atención estar en lugares remotos y poco influenciados e impactados por el hombre. Entonces, ese es el estilo de montañismo que a mí me gusta realizar y siento que puedo vivir experiencias reales en esos lugares donde uno es un elemento tan insignificante en una naturaleza tan extrema.
Cuando comentas, Felipe, esto de la cultura de montaña en India, como que es tan distinta a la occidental, ¿a qué te refieres específicamente? ¿Cómo nos puedes dar algún ejemplo para imaginarnos realmente de qué va eso que nos estás comentando?
Sí, absolutamente. Bueno, es súper importante reconocer lo que tú dices. El haber tenido una experiencia así es lejos lo más distinto que yo he vivido en mi vida en cuanto a estilos de vida y culturas que son totalmente no occidentales, a lo que conocemos, ¿cierto? A lo que uno siente que cuando forma parte de una cultura occidental, podemos ir a distintos países del mundo y la verdad es que cambian algunas cosas, pero uno se siente que es parte de esa cultura. Allá en India me pasó totalmente lo contrario, yo era algo totalmente ajeno a esa cultura. Y lo que me llamó mucho la atención y me gustó mucho es el estilo de vida simple de las personas, que muchas veces creo que es mal visto, creo que se asocia con pobreza, por ejemplo, pero yo siento que no es pobreza, sino que es simpleza. Es que la gente habita en estos lugares, en la montaña, y vive de los recursos que le ofrece la montaña. Viven de la agricultura, por ejemplo, viven de los animales, y se transportan, se trasladan a través de esta red de senderos, donde no hay calles, no hay autos, sino que son senderos que han sido construidos desde hace cientos de años, y que son senderos que son realmente increíbles, porque han sido hechos a pulso. Donde se han construido a través de redes de caminos, que son piedra tras piedra tras piedra, tras escalón, 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 y así recorren miles y miles de kilómetros a través de la montaña. Entonces, creo que es una vida muy auténtica y muy bonita, muy admirable como vive la gente.
Qué bien. Bueno, Felipe, vamos al trail running. Es un deporte que requiere muchísimo esfuerzo. ¿Cómo fueron esas primeras aventuras y cómo te enfrentas hoy día a una carrera? ¿Cómo ha sido ese paso en el tiempo, digamos, para ir desarrollándote en este deporte?
Mira, es súper interesante porque yo siento que llegué al trail running de forma bien accidental. Yo partí corriendo en los senderos y en el cerro cuando el trail running todavía no existía como trail running acá en Chile. No existía este concepto, este deporte que se llamaba trail running. Entonces, a mí me gustaba, como les conté al principio de la conversación, ir a la naturaleza, ir a la montaña, ir a los cerros. Y me gustaba correr, me gustaba como poder trasladarme rápidamente, llegar arriba y bajar corriendo. Siempre disfruté eso, pero claro, en esos momentos, cuando yo era más chico, no sabía que existía esta disciplina ni este deporte. Entonces, fue hasta en la universidad cuando fui invitado a unas carreras de aventura. Las carreras de aventura son carreras que son distintas disciplinas que se hacen en el cerro. Empecé a competir esta carrera de aventura. Me llamó mucho la atención, me gustó como justamente el sentido de aventura que estas carreras deportivas ofrecían. Y empezaron a llegar las primeras carreras o se empezaron a generar las primeras carreras de trail running en Chile, los primeros circuitos. Y empecé a participar en estas carreras solamente para entrenar. Y cuando empecé a participar de estas carreras me di cuenta de que era un deporte que era mucho más simple que las carreras de aventura, que no requerían un traslado logístico grande, un costo de implementación tan grande, sino que era un deporte muy simple, necesitaba un par de zapatillas a correr, un short, una polera y vamos. Y me gustó mucho...
Perdón que te interrumpa, pero decir a la gente que nos está escuchando que son carreras de 60, 80, 120 kilómetros.
Bueno, no, el trail running, una de las gracias que tiene el trail running es que es un deporte bastante inclusivo, siento yo. Es bastante democrático, porque es bastante simple por un lado, ¿ya? Sobre todo en un país donde tenemos un escenario privilegiado para el desarrollo del deporte. O sea, la cantidad de montañas, senderos, cerros que tenemos acá en Chile es alucinante, o sea, un potencial muy grande. Entonces, el trail running es una disciplina que tiene distancias cortas, distancias medias y ya grandes distancias. Entonces, una carrera de trail running puede durar 5 kilómetros, por ejemplo, bastante corta, bastante realista para muchas personas, y puede tener distancias que van hasta los 300 kilómetros. Entonces, yo siento que mi desarrollo en este deporte fue bastante progresivo, porque cuando yo empecé a correr y empezaron a llegar las primeras carreras a Chile, eran distancias cortas. La mayoría de las carreras eran de 10 kilómetros, 20 kilómetros. Entonces yo pude partir desde esa base, pude partir desde que todos los que corríamos carreras de trail running corríamos distancias bastante cortas al principio. Y después en el tiempo empezaron a generarse las primeras maratones de montaña, por ejemplo, que son carreras de 42 kilómetros en montaña, y ya luego partimos con las carreras que se llaman de ultra distancia. Ultra maratón es cualquier carrera sobre los 42 kilómetros. Entonces, por ejemplo, una carrera de 50 kilómetros es una ultradistancia o una ultramaratón. Y así hacia arriba. Hoy día tenemos carreras de 300 kilómetros incluso. Entonces, mi desarrollo fue bastante progresivo. Yo no he corrido nunca una carrera de 300 kilómetros. Las más largas que he corrido han sido de 160, que son las 100 millas.
Qué impresionante
Entonces, yo partí desde esa base, desde esos principios, carreras cortas hasta ya carreras más largas de 160 kilómetros. Entonces, mi cuerpo fue aprendiendo y se fue adaptando al deporte. Y eso es súper interesante porque hoy día hay mucha oferta de carreras, hay mucha oferta de distintos eventos deportivos que son distancias largas y existe una ansiedad de los corredores de correr estas distancias porque son llamativas. O sea, ¿a quién, por ejemplo, no le gustaría correr una carrera de 100 kilómetros? ¿Cierto? Como que algo llamativo, algo que llama la atención. Es como algo épico, ¿cierto? Entonces, muchas veces la gente se salta paso. Y cuando se saltan los pasos es cuando no estamos preparados, la gente se lesiona, los deportistas van desarrollando algunas lesiones. Entonces, yo lo que siempre recomiendo es que las personas que quieran correr e iniciarse en el deporte partan con distancias más cortas y sobre todo hacer una transición, porque muchos de los corredores y los deportistas que están interesados en correr carreras ya caminan en el cerro, por ejemplo. Entonces, hacer esa transición que de a poquito del trekking pasar al trail running y el cuerpo se va a ir adaptando mucho mejor.
Oye, solamente para que también la gente se lo imagine, cuando tú dices carreras de 100 kilómetros, ¿cuánto es el promedio de una persona que se demora en correr una carrera de 100 kilómetros?
Es una muy buena pregunta porque yo siento que no hay una respuesta específica porque va a depender mucho, a diferencia de las carreras de calle o maratones, por ejemplo, media maratón, son tiempos que son bien estándares porque son en plano. Entonces es súper fácil decir, mira, un tiempo de maratón razonable debería ser este, ¿cierto? Pero aquí varía mucho el recorrido, el terreno, varía mucho el clima también y varía mucho la cantidad de desnivel que tenga la carrera. Entonces hay carreras que el desnivel es lo que llamamos desnivel, es la diferencia de altimetría que tiene una carrera. Hay carreras que tienen 1000 metros de desnivel, hay carreras que tienen 3000 metros de desnivel. Entonces significa la cantidad de metros que uno va a ascender y eso hace que el tiempo varíe mucho. Entonces es súper relativo. Yo diría que carreras de 100 kilómetros pueden ir desde las 18, entre las 15 horas y de ahí hacia arriba. O sea, estamos hablando de tiempos que son súper buenos y carreras que no tienen mucho desnivel, pero de ahí hacia arriba va a depender de muchos factores. Entonces es súper difícil responder esa pregunta porque no existe una respuesta precisa.
Y va a depender, me imagino, también, como lo que decías tú, o sea, de dónde se corre la carrera, etcétera. Bueno, te quería preguntar, Felipe, yendo también a tu vida como deportista profesional, es cómo se hace del trail running como un trabajo, cómo pudiste organizarte en el tiempo y lograr al momento que estás hoy en día ya súper dedicado.
Mira, ha sido un camino súper largo, como les conté, desde correr en el cerro sin saber que uno estaba haciendo algo que hoy día se llama trail running, hasta hoy día vivir de la montaña. Yo siento que el trail running ha sido como mi principal carrera deportiva a la que me he dedicado, junto con el montañismo, tal vez el montañismo más de manera profesional. Yo vivo de la montaña y es lo que me da para comer día a día, y el resto del tiempo se lo dedico al entrenamiento y al trail running desde mi posición como deportista. Entonces, trato de complementar las dos cosas de igual manera. Siempre que no estoy trabajando en la montaña, me gusta entrenar para este deporte, y trato igual de, cuando estoy trabajando en terreno, en expediciones de montaña, igual seguir entrenando para practicar este deporte y poder cumplir mis objetivos deportivos. Entonces, siento que mi estilo de vida está 100% dedicado a la montaña y por supuesto que ha sido un camino largo y lleno de esfuerzo. O sea, yo partí a los 18 años, cuando salí del colegio, limpiando una bodega en Pucón, porque quería aprender y quería saber si yo podía vivir de este tipo de actividades. Y después de eso volví, estudié, me formé profesionalmente, me capacité, tomé cursos, empecé a desarrollar los deportes, empecé a entrenar en estos deportes, y eso me ha llevado a hoy día estar en la posición en la que estoy, y representando la empresa y instituciones en las que trabajo también. Entonces ha sido un camino largo y ha sido un camino lleno de esfuerzo también.
Felipe, algunos podrían pensar que es difícil disfrutar como de los paisajes cuando estás corriendo todo el rato. ¿Qué dices tú?
No estoy muy de acuerdo con eso. Yo creo que uno disfruta de igual manera. Incluso podría debatir que disfruta aún más. El ritmo es un poco más rápido que caminar, seguro que sí. Por lo tanto, la cantidad de detalles que uno puede procesar en ese tiempo es menor, obviamente. Pero una de las ventajas que ofrece este deporte es que también puede cubrir más terreno. Uno se puede mover más horas también. Depende, obviamente, de la preparación física de cada uno, pero uno puede cubrir grandes extensiones de terreno, por lo tanto, puede pasar a observar mucho más o mayor cantidad de información. Entonces, muchas veces en el trail running, sobre todo en la montaña, uno pasa de ecosistemas que están muy en la base de los valles a llegar a ecosistemas que son más altos, por ejemplo, arriba en la montaña. Entonces, uno podría pasar desde los valles hasta a un terreno glaciar, por ejemplo. Entonces, eso es algo bonito que ofrece el deporte, que ofrece el trail running. Y también la cantidad de vistas, la cantidad de cosas que uno puede ver en el trayecto, en el camino, es muy bonito. He hecho travesías muy bonitas, por ejemplo, en Cochamó, donde he conectado un valle con otro, lo mismo en Patagonia, lo mismo acá en la zona central. Entonces, pasar de un valle a otro o llegar a una cumbre, volver por otro lado, correr por un filo, correr en la altura, son oportunidades bastante especiales que te ofrece este deporte.
Pasemos ahora al Cajón del Maipo. Sabemos que actualmente estás viviendo ahí, pero nos interesa saber desde cuándo, cuál es tu conexión con ese lugar tan especial, y vamos a empezar a profundizar más también cuáles han sido las causas que estás actualmente ahí para proteger el lugar.
Buenísimo. A mí el Cajón del Maipo es un lugar bien especial. Yo nací y crecí en Santiago, por lo tanto el Cajón del Maipo siempre fue un lugar donde yo venía a conectarme con la naturaleza. Lo he recorrido desde muy chico, siempre ha sido un lugar donde yo he buscado esa conexión. También es especial porque yo he sido muy nómada en mi vida, me he movido mucho por las cosas que me gustan, por mi trabajo, y cuando yo terminé el colegio y ya empecé a trabajar en la industria de actividad del aire libre, siempre me fui moviendo por temporada en distintos lugares. Y cuando ya empecé a trabajar como instructor de montaña, fueron, diría yo, que 5 años de mi vida, por lo menos, que estuve siempre en movimiento. Entonces viajaba a India, viajaba a Estados Unidos, viajaba a Canadá, volvía acá a Chile, trabajaba en la Patagonia, y siempre me movía con 2 bolsos grandes. Entonces yo viví por 5 años de mi vida con 2 bolsos, viajando y trabajando en distintos lugares. Y eso fue bonito porque me llevó a conocer distintos lugares, me llevó a conocer distintas realidades, como conversamos al principio. Pero también sentía que no tenía raíces en algún lugar fijo, como que tenía experiencia en distintos lugares, que fue algo muy bonito, pero que también había llegado un momento en mi vida donde yo quería establecerme, quería aprovechar estar en un solo lugar, y empezó una búsqueda de ese lugar. Y siento que este lugar me encontró de alguna manera. Salió una oportunidad de arrendar una cabaña acá en el Cajón del Maipo, que vine a ver y me encantó. Y pasar a vivir de 2 bolsos a vivir en una cabaña acá en el Cajón del Maipo fue un paso importante en mi vida, y que además de ser un paso importante, yo lo que buscaba era estrechar la brecha entre yo y la montaña. entre mi persona y la montaña. Entonces quería estar en un lugar donde pudiese salir de mi casa, ponerme las zapatillas y llegar a los senderos, llegar a correr. Quería tener un acceso más cercano a la montaña, por ejemplo. Quería vivir en un lugar alejado de la ciudad, quería sentir la naturaleza de una manera mucho más tangible. Entonces me vine a vivir al Cajón del Maipo, aquí llevo 6 años viviendo, y la verdad es que cuando uno llega acá, empieza a conectarse con uno mismo, empieza a conectarse con distintos procesos que van surgiendo a raíz de estar en un solo lugar. Entonces, en esos procesos creativos que he tenido, en esos procesos de alta motivación, he podido hacer cosas muy interesantes. Y cuando uno llega a vivir acá al Cajón del Maipo, todos sabemos que también existen algunas amenazas grandes que tiene este valle. Una de ellas, el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, que lleva 10 años trabajando en este lugar. Y la verdad es que cuando uno llega y empieza a vivir y ser vecino de este proyecto, la verdad es que despierta muchos sentimientos. Despierta frustraciones, despierta rabia, despierta pena, porque uno empieza a convivir con un proyecto de esta envergadura. Y cuando tú empiezas a convivir con algo así, te empiezas a dar cuenta y empiezas a ver los impactos de este proyecto. Creo que es súper importante hacer esa diferencia entre vivir en un lugar que está siendo sumamente dañado y perjudicado a saber de este proyecto y no verlo. Entonces, a raíz de eso, siempre estuvo esa frustración. A mí me costaba mucho entender por qué la gente en Santiago, por ejemplo, y el resto del país, no sentía que este proyecto era algo que no debiese pasar, que no quisieran defender el Cajón del Maipo. Y en mi posición como embajador de Patagonia, empecé con algunas acciones que intentaron solucionar ese problema. Por ejemplo, el 2018 implementamos un encuentro de trail running y medio ambiente que se llama Senderos. Entonces, Senderos fue una apuesta para invitar a la gente de Santiago a que viniera al Cajón del Maipo y nosotros hacer trail running en un lugar que está impactado y que está siendo amenazado. Entonces llevamos a 30 corredores a correr justamente cerca de las faenas de Alto Maipo y poder explicarles de qué se trata este proyecto. Entonces corremos en lugares que son increíbles. La primera vez fuimos al glaciar El Morado corriendo y además pudimos contarle y de qué se trata el proyecto y entregar algunas herramientas para educarlos ambientalmente para desarrollar este deporte de manera más amigable con la naturaleza, con menos impacto. El año pasado, el 2020, volvimos a hacer un encuentro sendero, esta vez fuimos al Mirador de Cóndores, donde también pudimos hacer lo mismo. Entonces, he tratado de generar ciertas acciones que vayan vinculando a la comunidad deportiva de la que yo soy parte, a también despertar una conciencia ambiental y en el fondo que estas personas que vinieron a correr a estos lugares también se transformen en embajadores del Cajón del Maipo y puedan compartir su experiencia con sus círculos más cercanos. Entonces, así he tratado de, a través de mi posición como embajador, de mi rol como embajador, tomar acción y despertar conciencia y también influenciar las comunidades de las que yo soy parte de una manera más positiva, que solo el deporte y solo la competitividad, sino que también enseñar herramientas de cuidado del medio ambiente y conciencia. Entonces, eso ha sido un poco mi camino como embajador y como habitante del Cajón del Maipo. He tratado como de compartir mi experiencia de vivir en este lugar.
Felipe, ya vamos a profundizar en el documental, por supuesto, de todas maneras, y eso, ¿cierto? Pero antes, para las personas que nos escuchan, ¿nos podrías explicar en palabras simples, ¿cierto? ¿Cuál es la problemática hoy día con Alto Maipo? ¿Y en qué está la comunidad hoy? ¿Y cómo les afecta a la comunidad, particularmente, el avance de este proyecto hidroeléctrico?
El proyecto Alto Maipo es un proyecto que afecta a la zona alta del Cajón del Maipo. El proyecto Alto Maipo interviene en las tres principales cuencas de la zona alta del río Maipo. La cuenca del Maipo es muy grande. La cuenca del Maipo parte en la alta cordillera y termina muy cerca de San Antonio, ¿cierto? Ahí está la desembocadura del río Maipo. Entonces, al afectar la parte alta, lo que pasa acá es que Alto Maipo interviene los tres ríos principales o los tres afluentes principales del río Maipo, que son el río Volcán, el río Yeso y el río Colorado. Entonces, saca el agua de la cabecera de las cuencas y la entuba por una red de 70 kilómetros de túnel para devolver esa agua al río y generar energía hidroeléctrica en la zona media de o en la zona más abajo de esta zona alta del Cajón del Mar. Además, el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo saca agua de del agua potable que tenemos para el abastecimiento de la región metropolitana. Entonces, el agua del embalse Yeso, la Laguna Negra, lo Encañado, se mete en estos túneles por un convenio que hizo Agua Andina con Alto Maipo para producir energía. Se parte de las utilidades también de Agua Andina, perdón, del proyecto Alto Maipo, llegan a Agua Andina. Entonces, esa agua potable se mezcla con el agua de turbia que viene de los ríos de la cordillera para generar energía hidroeléctrica. Entonces, es súper importante entender eso, porque hoy día el abastecimiento de agua potable para la región metropolitana es a través de una red de acueducto que justamente está localizado en esta parte alta del Cajón del Maipo. Entonces, ese es un resumen del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, pero también hay muchas cosas que no se ven, y eso justamente tiene mucho que ver con la película que les voy a comentar luego, pero construir túneles en esta zona es un crimen ambiental gigantesco, porque el impacto de faenas, el impacto de la construcción de estos túneles es realmente macabro. O sea, cuando uno lo vive, lo ve con sus propios ojos, la verdad es que uno no entiende cómo puede existir algo así. Algo súper interesante también de este proyecto, que está a cargo de dos empresas principales, una es Strabag y la otra es AES-Gener, es que estas empresas venden este proyecto como un proyecto de energía renovable, ¿cierto? Y de hecho Strabag, que es la constructora a cargo, una empresa austriaca, que tiene muy buena reputación en Europa por ser una empresa amigable con el medio ambiente, pero que en países lejanos a Europa y sobre todo en Latinoamérica tiene antecedentes muy, muy malos, porque impactan la naturaleza de una manera muy, muy dañina. Ellos se jactan de ser una obra de ingeniería súper buena. El problema es que es una obra de ingeniería mal aplicada. Entonces, cuando hablamos de una obra de ingeniería mal aplicada, eso se traduce en un daño ambiental muy grande. Y acá lo que pasa es que esta red de túneles afecta, obviamente, pensemos que la cabecera del Cajón del Maipo, la zona alta del Cajón del Maipo, se queda sin tres ríos principales. Entonces, toda la vida que existe en el Cajón del Maipo cambiaría dramáticamente con la construcción de este proyecto, porque a esos caudales que vienen hoy día en los ríos, que corren acá afuera de mi casa, por ejemplo, con la entrada en operación del proyecto, dejan de existir. O sea, en Chile tenemos una ley de caudal ecológico, que estamos hablando del 10% del agua, lo que muchos los ecologistas decimos que es una ley de caudal antiecológico, porque ¿qué río y qué ecosistema sobrevive con un 10% de su caudal? Ninguno, ¿cierto? Y más encima, hoy día sumamos también el agente del cambio climático, que nos tienen una sequía hace más de 10 años. Entonces, la verdad es que cuesta creer y cuesta pensar, cuesta incluso aceptar de cómo en un contexto de sequía, de mega sequía, porque llevamos más de 10 años de sequía, precipitaciones que son cada vez menos abundantes y menos recurrentes, estamos pensando en sacar el agua de este lugar. La verdad es que es súper contradictorio y es bien descabellado. Entonces, ¿cómo las autoridades acá en Chile pretenden secar una cuenca donde viven casi 8 millones de personas, ¿cierto? La cuenca del Maipo es la cuenca más estratégica del país porque también es la que riega todos los campos donde muchos de los habitantes que vivimos en esta región consumimos nuestros alimentos. Entonces, sí, la verdad es que es un proyecto nefasto y que todavía siento que como población no lo entendemos. Un proyecto complejo de entender, pero la verdad que es un proyecto catastrófico para este lugar.
Y si nos puedes contar ahora, bueno, el proyecto que has estado trabajando hace un buen tiempo, el documental Run 2, si nos puedes contar a todos los que nos escuchan, de qué trata, cómo fue la idea original, la gestión, con qué nos vamos a sorprender, cuál es la invitación.
El documental que estamos trabajando con Patagonia se llama Run 2 y es una serie de 3 películas de corredores que han usado el trail running como una herramienta de activismo. Entonces hay una historia de Europa, en Inglaterra, hay otra historia en Estados Unidos y está esta historia mía acá en Chile, en el Cajón del Maipo. Entonces, cómo nosotros como corredores usamos el trail running como una herramienta de activismo. Yo propuse esta idea, siempre quise mostrarla a la gente y poder, a través de mi experiencia, mi corrida, mi desafío deportivo, abrir los ojos de lo que significa este lugar. Entonces, se me ocurrió esta idea de correr el trazado de túneles de Alto Maipo, que obviamente no lo voy a correr por dentro del túnel, porque a nadie le gusta correr adentro de un túnel 70 kilómetros, pero hacerlo por sobre la montaña. Entonces, quise mostrarle a la gente el Cajón del Maipo a través de esta corrida, que son estos 70 kilómetros de túnel en línea recta, que terminaron siendo 120 kilómetros por la montaña del Cajón del Maipo, cruzando las 3 cuencas, en realidad las 4, porque partí en el río Maipo, donde termina este proyecto, y lo hice agua arriba. Entonces llegué a la faena o a la central Las Lajas, que es donde pretende terminar este proyecto, en la parte baja del Cajón del Maipo, en el sector del Manzano, y desde ahí empecé mi corrida agua arriba. Entonces corrí por el río Colorado, luego crucé la montaña hasta llegar al Valle del Río Yeso, luego corrí por el Valle del Río Yeso y crucé la montaña nuevamente para llegar a la zona del Valle Arena, en la parte alta del río Volcán. Entonces, a través de esta corrida, yo quiero mostrarle a la gente cuál es el valor natural del Cajón del Maipo. Muchas de las personas que viven en esta región y que viven en nuestro país y que viven en el mundo también, obviamente, no conocen el Cajón del Maipo más que los lugares donde uno tiene fácil acceso. Y aquí aparece un factor que es bastante importante, que muchos de los accesos a la montaña y a los lugares que tienen mucho valor natural en el Cajón del Maipo están controlados por empresas privadas, minería, hidroeléctrica, gaseoducto, etcétera. Por lo tanto, el ciudadano común y corriente no tiene acceso a la montaña y no tiene acceso a estos lugares que son realmente increíbles. Entonces, yo, a través de esta corrida, quise mostrar cuáles son esos lugares que tenemos, cuáles son las joyas del Cajón del Maipo, el valor tan especial que tiene este lugar, no solo para la gente que vivimos en el Cajón del Maipo, sino que para toda la región. Entonces, esta fue una corrida de 120 kilómetros que hice. Hablábamos del desnivel al principio de la conversación. Fueron 6.000 metros de desnivel entre el sub y baja de un valle a otro. Fueron 6.000 metros acumulados de ascensión. Entonces es una travesía que me lleva desde la parte baja del Cajón del Maipo hasta los pies de los glaciares y los nacimientos de los ríos. Y eso es súper especial. Fue un proyecto muy bonito, porque imagínense lo que es partir corriendo con short y polera, una mochila con un poco de comida y las cosas básicas, en la parte urbana del Cajón del Maipo, hasta llegar a los glaciares y llegar al punto donde nace el agua. Para mí fue un proyecto muy bonito, muy especial, y espero, a través de esta película, poder compartirlos con todos los que vean este documental.
En términos prácticos ahí, Felipe, ¿cómo lo hacen? ¿Las cámaras están en algunos de los sectores y tú pasas por ahí, te van acompañando?
Sí, obviamente la logística es un desafío para el equipo de filmación. Claro. Yo corro, Entonces, poder pedirle a un camarógrafo con una cámara de 10 kilos que, o incluso más, que me acompañe, es súper difícil. Entonces, sí, me fueron esperando. El dron hoy día es una herramienta que ayuda bastante a poder hacer este tipo de grabaciones y filmaciones. Entonces, fue una combinación y un desafío logístico muy grande. También tuve la suerte de acompañaran en esta travesía algunos amigos arrieros que nos ayudaron con la logística, pudieron acompañar al equipo de grabación también a filmar. Entonces, es un trabajo muy bonito, no solo mío, porque es un proyecto bastante personal, pero también de un equipo de filmación que trata de hacer este proyecto que es personal, de compartirlo de la mejor manera con todas las personas y todo el público que va a ver la película. Entonces, yo estoy muy agradecido del equipo de filmaciones porque ellos hacen esto posible finalmente.
Felipe, ¿cómo ves tú también? Nosotros en el primer capítulo de Inspirados de esta temporada conversamos con Juan Pablo Rego, también activistas por la causa del Maipo, y también él no le cuadra en su cabeza de que como un proyecto que estaba, como tú bien explicabas, que influenciaba a toda la ciudad de Santiago, no logró que se involucrara más personas, siendo también el ejemplo de que se logró parar la hidroeléctrica en la Patagonia, quedando a miles de kilómetros de la ciudad. ¿Cómo ves tú también ese diagnóstico y cómo a través también de este documental esperemos que la gente se involucre en la causa del Alto Maipo?
Sí, es una pregunta muy interesante y estoy de acuerdo con ese argumento. Yo creo que el éxito de la campaña, por ejemplo, Patagonia sin represa, se atribuye al valor indiscutible, al valor natural indiscutible que tiene la Patagonia. O sea, yo creo que no es necesario conocer la Patagonia para que la población sienta que es un territorio que hay que proteger por distintas razones, ¿cierto? Más que nada por el valor natural que tiene. Entonces creo que eso es un elemento importante. Y lo otro es cómo esta campaña también ha tenido limitaciones de darse a conocer a nivel internacional. Entonces, creo que acá primero, no necesariamente toda la gente que vive en esta región conoce el Cajón del Maipo fuera de lo que es el camino y lo que son los lugares de fácil acceso. Mucha gente tiene una opinión del Cajón del Maipo como que es este lugar donde uno va a hacer un asado nada más, ¿cierto? Es como una especie de patio trasero que está ahí y que si necesito ocuparlo lo ocupo, pero la verdad es que el Cajón del Maipo es mucho más que eso, porque tiene un valor, tiene un rol en el ecosistema fundamental para la región metropolitana, pero también tiene lugares que son increíbles. O sea, yo cuando filmamos esta película, yo llegué a lugares que no conocía y que ni siquiera sabía que existían. Y yo decía, esto es algo de lo más bonito que yo he visto, no solo acá en el Cajón del Maipo, sino que en el mundo. Y me llamó mucho la atención eso. Y me hizo mucho ruido que nosotros como habitantes de esta región y habitantes de este lugar no conozcamos esos lugares porque no tienen acceso. El acceso está restringido, limitado, por lo tanto, no es posible que la gente conozca estos lugares. Y eso me pareció indignante. O sea, yo decía, ¿cómo la gente no puede venir a este lugar? Entonces creo que la esperanza un poco de esta película también es darle a mostrar a la gente que vive acá en Chile, a la gente que vive en esta región, a la gente que vea la película en distintos lugares del mundo, de que entiendan que este lugar es maravilloso, es bonito, tiene un rol importante y hay que protegerlo. Entonces, creo que espero a través de esta película hacer un aporte a la campaña y que podamos aportar eso, conciencia de que este lugar es maravilloso y hay que protegerlo.
Felipe, ¿crees tú que el activismo debiera ir de la mano de cualquier amante de la naturaleza?
Yo creo que el activismo debiera ir de la mano de cualquier persona. Yo creo que tal vez hace, no sé, 50 años atrás, 30, 40 años atrás, no era tan claro, a pesar de que todas las luces de alerta venían diciéndonos de que íbamos a entrar en una crisis ambiental, no existía esa conciencia. No existía ese sentido de urgencia. Creo que hoy día, más que nunca, tenemos ese sentido de urgencia. Entonces, yo siento que nosotros como humanidad tenemos que tomar acción, tenemos que hacernos cargo. Porque no podemos seguir viviendo de la manera que hemos venido viviendo los últimos 50 y 100 años. Porque nuestro planeta no va a aguantar esa carga. Y nos va a llevar a pasar penumbras o vamos a empezar a vivir las consecuencias de esta crisis climática y ambiental, si no nos hacemos cargo. Entonces, mira, si me hubiesen hecho esta pregunta 10 años atrás, yo te hubiese dicho, sí, de todas maneras, es el rol de todo amante de la naturaleza y deportista de la naturaleza ser activista, porque somos los que estamos en contacto con estos lugares. Necesitamos de estos lugares para desarrollar nuestros deportes. Necesitamos de estos lugares para podernos desarrollarnos espiritualmente, personalmente, ¿cierto? Pero hoy día necesitamos de estos lugares para vivir. O sea, sin naturaleza no hay vida. Y creo que como humanidad le hemos hecho un tremendo mal a nuestro planeta. Hemos extinguido una cantidad sin precedentes de especies. Hoy día hay ecosistemas que se están devastando en todos los lugares del mundo. Otros que se están recuperando, otros que se están intentando proteger. Entonces creo que todos deberíamos ser activistas en ese sentido. Y creo que ese es mi llamado. Creo que hoy día ya no es suficiente con solo los amantes de la naturaleza ser activistas, porque es una crisis humanitaria la que estamos viviendo, o la que vamos a empezar a vivir cada vez más.
Muy, muy de acuerdo. Felipe, ya se nos va acabando el tiempo, pero nos queda una última pregunta que me interesa mucho también tu opinión y que motive a la gente. Con la pandemia estamos viendo que bueno, si lo llamo a Chile, somos una sociedad súper sedentaria. Y como decía, con la pandemia aún más nos estamos poniendo más flojos, por decir así. ¿Cómo podemos potenciar más la educación al aire libre? ¿Cómo potenciarlo en Chile? Tú también como que también trabajas en esta área. ¿Cómo podemos sacar las aulas a la naturaleza y de ahí también partir esa conciencia?
Sí, de acuerdo. Creo que efectivamente, bueno, la pandemia nos ha limitado de muchas maneras a llegar a la naturaleza y realizar muchas de las actividades que tal vez realizábamos más frecuentemente antes. Pero también el otro lado o la otra cara de la moneda es que me ha llamado mucho la atención en estos periodos donde hemos tenido más libertades de movilidad, ver tanta gente yendo a la naturaleza. Entonces, creo que una de las cosas que se ha puesto en evidencia a través de esta pandemia es que nos hace falta esa conexión y nos hace falta ir a conectarnos con la naturaleza cuando podemos. Entonces, creo que el llamado de aquí en adelante, siempre cuando estén las condiciones, obviamente, para poder desarrollar nuestras actividades, es hacerlo de la mejor manera. Y creo que nosotros como seres humanos vamos a sentir esta necesidad de ir al aire libre. Creo que hay que hacerlo con responsabilidad, hay que educarnos. Y mi sueño es que esta educación venga desde los niveles más básicos. O sea, ojalá que tuviésemos, por ejemplo, educación ambiental en los colegios. Creo que es fundamental también para el desarrollo de las actividades en el futuro y la integridad de los lugares, porque paradójicamente los lugares también se degradan mucho cuando reciben una carga muy grande. Entonces nosotros también tenemos que ser responsables como amantes de la naturaleza a aprender cuáles son las técnicas y las cosas que podemos hacer para generar menos impacto en estos lugares. Entonces creo que el llamado es un poco transversal, o sea, creo que hay un rol del Estado en poder entregar una educación ambiental en todos los niveles, en nivel básico, medio e incluso fuera de los colegios, y también tiene que haber un rol desde el punto de vista personal de cada uno, en cómo poder disfrutar de la naturaleza sin generar un impacto negativo. Entonces, creo que tenemos mucho todavía como sociedad por hacer y aprender para poder disfrutar de la naturaleza de manera responsable y volver a reconectarnos con estos lugares, porque sin duda que generan bienestar físico, emocional, que es importante para el desarrollo de nosotros como personas.
Felipe Cancino Jorquera, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Inspirados por la Naturaleza. Que te vaya súper bien, muchos éxitos y muchas alegrías. Y vamos arriba ahí con No Alto Mal.
Sí, muchas gracias, Felipe. Mucha suerte con este documental. Lo vamos a promover harto, así que todo el éxito también con ese proyecto.
Gracias, Martín. Gracias, Bárbara. Espero que lo disfruten. Un abrazo.
Un abrazo para ti y un abrazo para todas las personas que nos escuchan en este podcast de Ladera Sur, junto a Patagonia esta vez. Y justamente sobre el fundador de Patagonia, Yvonne Chouinard, tenemos una frase para dejarlos reflexionando, pensando. Siempre vamos con citas de él para cerrar este podcast. Y esta cita dice así: les pregunto a mis empleados, ¿ustedes en qué industria creen que estamos? En la de indumentaria, me responden. Incorrecto. Estamos en la industria de salvar al planeta. Ya está muy bien. Chao.
Esto fue Inspirados por la Naturaleza, el primer podcast de Ladera Sur, conducido por Bárbara Tupper y Martín del Río. Encuéntranos en Spotify y en laderasur.com. Inspirados por la Naturaleza es una presentación de Patagonia.